La saludamos a Lidia Santa Cruz. Lidia Santa Cruz es directora de prevención de VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Todo el equipo, la mesa de Radio Nacional, te da los buenos días o casi los mediodías. Pero bueno, acá estamos. ¿Cómo estás, Lidia?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo están todos ahí?
Pero estamos muy bien y estamos... Lida, está bien.
Lida, sí, no pasó nada. Es un nombre raro.
Lida. Bueno, estamos en la semana, ¿no?, donde se celebra la salud mundial en relación a la respuesta al VIH. ¿Qué decimos en relación a esto? Te soy muy sincera, tengo la sensación que hace mucho que no se hace ninguna campaña publicitaria fuerte a propósito de VIH, pero capaz que hubo y yo me las perdí.
Sí, mira, te comento, en realidad esta semana, como vos decías, es una semana que desde la provincia tomamos la semana para poder pensar justamente las respuestas en relación al Día Mundial de Respuesta al VIH, que es el día de mañana, es el 1 de diciembre, en el que se celebra, digamos, ese efeméride de todos los años. Desde la provincia venimos trabajando en un lema que tiene que ver con un presente con acciones, estrategias y respuestas integrales para esta problemática de salud, tratando de visibilizar un poco el laburo cotidiano que se hace sobre prevención, diagnóstico, acceso y calidad de vida de las personas que viven con VIH. Digo que todo esto de alguna manera viene en consonancia a lo que vos decís de las campañas. O sea, me parece que sí es cierto que hace muchísimos años, pero te diría muchísimos, no existe una campaña a nivel ni nacional, ni fuerte ni débil, digo. Pero también creo que, y ustedes que son absolutamente expertos en la temática de la comunicación, creo que hay algo que ha cambiado también en las lógicas comunicacionales, quizá también desde los ámbitos de la salud. Uno solo podía pensar en comunicar sobre, en este caso, una enfermedad como es el VIH, haciendo una mega campaña, que creo que la última, si es que no recuerdo mal, fue la de un sillón blanco donde se sentaban distintos actores famosos en la época del 90, te estoy hablando, en donde decían avisar en el caso de quienes vivían con VIH. Y a veces eran más trágicas que, digamos, que buenas oportunidades para comunicar. Creo que los tiempos han ido cambiando y que las campañas a ese estilo, como conocíamos, ya no son algo que se utilice para nada. De hecho, la única gran campaña que ha habido ha sido la de, obviamente, la correspondiente a una pandemia, que fue el COVID, y que hoy por hoy en realidad esto se trabaja desde lógicas de medios, de redes, digamos que es otra manera de comunicar. En eso sí venimos trabajando desde la provincia con distintos productos para poder acompañar a nuestros bonaerenses y a nuestras bonaerenses.
Lida, en función de que los tiempos han cambiado, como vos bien decías, por allí por los 90, por el 2000, decir que una persona podía ser portadora de VIH era, bueno, pensar en todas las calamidades juntas, pensar en alejarse una cuadra, no hablarle, no, una serie de cuestiones tremendas para el momento. Hoy día, cuando se hace una campaña, estimo debe ser lo más normal que ya de manera espontánea las personas se presenten y nadie sienta que está siendo estigmatizada por estar haciendo una cola o ingresando a un ámbito de salud para hacerse un testeo, ¿no?
Sí, en realidad son complejidades un poco más profundas, como bien vos decías, digo, incluso uno en los 90 hablábamos de esto, de portadores de VIH, o de portadores de SIDA, o del flagelo del SIDA, digo, todos términos que si nosotros pensamos, naturalmente no utilizamos con otras enfermedades crónicas, como la diabetes. Claro. Nadie le dice a una persona que tiene diabetes que es portador de diabetes. Había toda una, digamos, construcción social del sentido, en donde esa persona, además de tener una enfermedad, tenía que cargar un montón de prejuicios. Claro. De presupuestos y demás, ¿no? Institucionalizados en ese tiempo. Si bien obviamente ha mejorado muchísimo esto y es un trabajo de todos los días porque es una deconstrucción social que nos involucra absolutamente a todos, esto no se subsana desde una política pública solamente, sino que tiene que permear en cada uno de nosotros, todavía siguen habiendo, digamos, discursos discriminatorios, estigmatización sobre las personas que viven con VIH. Obviamente de ninguna manera en comparación era como fue en sus inicios en Argentina, pero todavía trabajamos sobre esto y creemos que es importante seguir trabajando porque de esto también depende que esas personas no tengan miedo a la hora de ir a un servicio de salud o cuando tengan una duda poder acercarse o poder llevar adelante un tratamiento de manera correcta porque se sienten observados, juzgados o temerosos. De hecho, hay una campaña que se viene trabajando hace varios años que es Igualí, que es indetectable es igual a intransmisible, que un poco trabaja sobre esta lógica de la discriminación. Esto quiere decir que una persona que vive con VIH y que tiene bien controlado su tratamiento, y el indetectable refiere a que tiene muy poca cantidad de virus en sangre, tan poquita que no lo puede detectar el diagnóstico que se utiliza, y eso lo sostiene durante 6 meses, esa persona, aunque tenga relaciones sexuales sin preservativo, no transmite el VIH. Tienes una especificidad, el IWALI ayudó a de alguna manera poder trabajar sobre estas lógicas de estigma y discriminación, más que nada en este caso vinculado a la posibilidad de vincularse sexoafectivamente con quienes viven con VIH. Digamos, quizás ya hoy no negamos el mate a nadie, quizás ya no hoy no hablamos de portadores, pero todavía hoy a muchas personas les cuesta amar o desear a alguien que vive con VIH.
Lida, en términos numéricos, digamos, ¿ha bajado, se mantiene estable? Digamos, ¿qué podemos decir en ese sentido?
Mira, nosotros en Provincia de Buenos Aires, obviamente como en todas las enfermedades, tenemos la capital más grande, el 60% de la población que vive con VIH vive en nuestra provincia. Tenemos una estabilidad de casos nuevos. Nunca ha descendido, pero tenemos más o menos los nuevos, entre 2.000 y 2.500 casos nuevos por año, lo que se mantiene siempre más o menos en esa frecuencia los últimos 4 años.
Y digamos, ¿qué estrategias, digamos, qué herramientas se pueden hacer para bajar? Porque, por ejemplo, aquí en Bahía Blanca se ha hecho campañas por sífilis, en relación, digamos, se han hecho testeos, lo llevó adelante la Universidad Nacional del Sur a través de su departamento de sanidad, y quedaron sorprendidos con la cantidad de casos de sífilis que había en ese sentido, que había por lo menos en quienes fueron a hacerse todos estos testeos, con lo cual marcaba allí, no digo que sea una tendencia, quizás que sea algo aislado, pero aquí nos daba eso. Digamos, ¿qué se hace? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se previene en este sentido? Vos me decís que las campañas rotaron hacia las redes, digamos, ¿cómo se previene?
Sí, en realidad lo que vos me referís es el incremento de sífilis, que es otra infección de transmisión sexual. Yo te hablaba puntualmente de VIH, que tiene estabilidad diferencial, digamos, a estas otras infecciones que sí van creciendo. Sífilis, por sobre todo en los últimos 10 años, digamos, como incremento siempre presente. Particularmente nosotros venimos trabajando en esta lógica de entender, digamos, cuál es la vía de transmisión más fuerte, en este caso hablando del VIH, obviamente el resto de las infecciones también, pero casi el 99% de la vía de transmisión del VIH es por vía sexual. Entonces uno tiene que poder poner, digamos, ahí en ese dato que nos arroja de cómo, digamos, esta enfermedad y el resto de las infecciones de transmisión sexual van transitando en nuestra comunidad. Y a partir de esto es que empezamos a pensar en la lógica de políticas de cuidado y de estrategias combinadas para poder acompañar a las personas a decidir de qué manera cuidarse. Si no tuviese que dar una respuesta sumamente concreta es usemos preservativo, pero sabemos que eso no alcanza porque muchísimas personas no usan preservativo, y no lo usan no porque no esté, no porque no tengan, no porque no sepan, sino porque basados en diferentes razones deciden no usarlo. No lo usan porque están en pareja, no lo usan porque están casados, no lo usan porque están enamorados, no lo usan porque se descontrolaron, no lo usan porque eligieron no usarlo. Y en esa variabilidad de razones en que cada persona toma una decisión, nosotros como equipos de salud tenemos que poder acompañarlo. Y ahí se suman otras estrategias de cuidado. Bueno, no se usó el preservativo, podemos empezar a acercarnos de manera más frecuente al diagnóstico rápido. Esto que vos decías de los test rápidos, que no es ir a un hospital a sacar un turno, sino que en diferentes puntos, en provincia tenemos 588 puntos de testeo para que las personas puedan acercarse a testarse y en 15 minutos tener un resultado, y si fuese positivo es iniciar un tratamiento de manera oportuna. También pensamos la profilaxis post-exposición, que es un conjunto de tratamiento de medicamentos que se dan a las personas después de una situación de exposición, que puede ser consentida o no consentida, para que podamos reducir las posibilidades de transmisión de cualquiera de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Se puede pensar en brindarle más herramientas a las personas para que tengan conocimiento sobre los cuerpos, para que puedan hacer una mirada, digamos, bastante más rápida y ágil sobre si aparece un síntoma o un signo en el cuerpo para acercarse al sistema de salud. Digamos, hay diferentes estrategias que nosotros vamos pensando y que todas tienen que funcionar de manera conjunta para que podamos tener algún grado de incidencia sobre la reducción de esas infecciones, sea sífilis, sea cualquier otra ITS o también sea el VIH.
A través de lo que es el trabajo de científicas y científicos en todo el mundo, sigue habiendo nuevos productos, nuevos medicamentos como para poder combatir al VIH. ¿Eso es parte de lo que se está informando o se va a estar informando dentro del ciclo de conversatorios que tienen previsto a nivel provincial?
Sí, mira, justamente en esta semana hemos tenido y estamos teniendo conversatorios. El primero, como vos decías, fue un conversatorio de lujo con Pedro Kahn, que trabajó justamente la idea de los nuevos tratamientos para VIH, que son tratamientos de acción prolongada, que son, digamos, estas cuestiones de mayor innovación que todavía obviamente no están en nuestro país ni siquiera en la región, que lo que intentan es tratar de que en vez de que las personas tomen medicación todos los días, puedan tomar medicación cada dos semanas, cada cuatro, cada mes, poder cambiar los formatos, que sean inyectables, que sean por parches, digamos, para tratar de optimizar, digamos, algo que tiene que ver con un consumo crónico. Hoy por hoy, como decíamos al principio, el VIH antes, en los 90, era una enfermedad mortal y era una sentencia de muerte. Hoy por hoy es una enfermedad crónica con muchísimas más hay. Pero bueno, se sigue trabajando en la lógica de poder mejorar la disminución de la cantidad de pastillas que uno toma por día. Hoy los tratamientos generalmente son una, dos o tres pastillas como muchísimo, en el peor de los escenarios, y tratar de empezar a pensar en una toma dosificada para, digamos, de alguna manera también tratar de incidir en lo que nosotros llamamos como el cansancio de los pacientes crónicos. Mucha gente empieza a discontinuar sus tratamientos porque está hace 30 años consumiendo medicación. Que podemos decir que en los últimos 6, 7, 8 años son tres pastillas, pero en sus inicios eran 20, 28,
era un cóctel,
40
famoso,
pastillas.
Claro,
exactamente, era el cóctel. Así como vos lo nombrás, era como se conocían. 3-4 veces por día con un montón de efectos secundarios. Hoy por hoy la medicación, la verdad que es muy buena la que hay, para adultos, y en este caso se trata de mejorar o optimizar lo que tiene que ver con la toma, la frecuencia.
Lida, pensaba, porque durante el gobierno de Mauricio Macri hubo allí una discontinuación en relación a la compra de los medicamentos. Digo, se tiene que hacer con antelación, hay todo un cronograma, digamos. Pienso ahora, cambio de gobierno, bueno, es imposible saber con antelación qué va a pasar, pero no sé si hay cierta preocupación en ustedes o, bueno, pensar a futuro si puede llegar a alguna complejidad en esto y nos adelantamos. No sé cómo lo están pensando.
Sí, claro, entiendo que todos los que somos trabajadores de la salud, y siendo muy reduccionista porque creo que en cualquier rama deben tener las mismas preocupaciones con la especificidad de cada área, sí, pero todos tenemos la misma preocupación porque, como vos decís, hay una incertidumbre enorme. Sabemos que ya venimos con un panorama complejo, que es otra vez bajar la categoría del Ministerio de una Secretaría. Que en realidad va a estar dentro de un ministerio generalizado. No tenemos todavía una definición de quién va a ser la persona que va a estar a cargo de la Secretaría de Salud. De hecho, ya pasaron 3-4 nombres de conocimiento público, o sea que tampoco sabemos quién será el interlocutor por nuestra parte. Y como bien vos decías, en la gestión de Macri hubo un faltante enorme en estos tratamientos, como hubo en toda la línea de insumos de salud prioritarios. Estamos hablando de medicación que no es importante o que es, no sé, urgente, es medicación vital. Esto quiere decir que si una persona no tiene acceso a esos tratamientos, se puede morir. Entonces, esto es importantísimo, como en muchísimas otras, digo, no es una cuestión de generar miedo ni nada, pero es para poder entender la enorme magnitud de esas problemáticas y la importancia que tiene tener un Estado con política pública presente y activa.
Porque además, Lida, te sumo un dato más, digamos, que no haya una previsión, digamos, que no se planifique la compra de esos medicamentos, hace también, digamos, que quien padece cualquier tipo de enfermedad, como vos decís, le sumas una complejidad que es pensar, che, ¿va a llegar o no va a llegar la medicación? Porque si no llega, me cambia todo, digamos. Entonces hay como, digamos, la sensación esa de protección, de no saber si va a estar o en tiempo y en forma, digo, y eso también es calidad de vida.
Por supuesto que sí, porque esto, digo, son preocupaciones que se suman, es la preocupación económica del día a día, es la preocupación del transporte, es la preocupación de la salud, es la preocupación de la educación. O sea, quienes trabajamos en salud entendemos que la salud y la enfermedad, en este caso puntualmente, solamente es un componente en un conjunto de determinantes que hacen que esa salud pueda mejorar. Si yo tengo un medicamento pero no puedo comer, si estoy angustiado, si no tengo trabajo, seguramente tampoco me va a ir tan bien. Digo, son miradas sobre una salud un poco más interesante y compleja que nos hace pensarnos como seres en medio de un contexto. Yo lo que entiendo y puedo transmitir es que nosotros estamos atentos, estamos preocupados y ocupados, como no solamente preocupados, sino también ocupados, y que tenemos por suerte un gobernador en esta provincia de Buenos Aires que comparte nuestras preocupaciones y se ocupa como nadie por resguardar los derechos de los y las bonaerenses, y tenemos un excelente ministro, Nicolás Krepla, que también tiene esta misma sensibilidad, este entendimiento, esta preocupación y esta mirada sobre el lugar del Estado y el derecho de las personas a acceder a la salud, así que seguramente no va a ser solamente mirar lo que pasa con tristeza, como estamos todos, con ansiedad, con angustia, sino seguramente estaremos trabajando para garantizar los derechos de las personas en el acceso a la salud.
Lida, muchísimas gracias, muy amable.
No, por favor, a ustedes, gracias. Buen día.